Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 6 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada de la situación de varios pastores que siguen siendo hostigados en el territorio nacional. También iremos a Morón, Ciudad de Ávila, la reapertura de las clases en el sistema de enseñanza técnica y preuniversitaria y cuál es el escenario que hay ahí. En la segunda parte del espacio hablaremos con Elsa Isaac Reyes, de la Mesa Coordinadora Democrática en Palma Soriano, que fue hostigada ayer cuando fueron a entregar la petición para la marcha del 20N, así como hablaremos con Darien Columbí en Santiago de Cuba. Y también terminaremos hablando hoy en Camagüey y Santi Espíritus con la situación del COVID-19. En cuanto al panorama informativo nacional, las autoridades sanitarias de Cuba volvieron a reportar hoy un descenso de los nuevos contagios de COVID-19 y de las muertes por la enfermedad. Según el informe correspondiente al 5 de octubre, ayer se registraron 3.596 nuevos casos y 40 fallecidos. Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia con 913, seguida de Santi Espíritu 495 y la provincia de Las Tunas con un total de 421 casos reportados. La organización Prisoners Defenders reportó 525 prisioneros políticos en los últimos 12 meses en Cuba y confirmaron 442 activos en septiembre, informó a Naciones Unidas la organización. En otro orden de información, seguimos sin saber nada de Luis Manuel Alcántara. Así han expresado desde Cuba miembros del movimiento San Isidro sobre la situación del líder fundacional de la organización, que supuestamente sigue en huelga de hambre en la prisión de Guanajay. Sumado a esto, todas las denominaciones cristianas han sido llamadas a cuidar la vida de los manifestantes del 20N. En Santiago de Cuba ni siquiera permitieron entregar las notificaciones de la marcha 20N. Y noticia de última hora, informa el portal oficialista Cuba Debate que ocurrió un derrame de petróleo en las últimas horas en el pozo Yumurí 201, en la costa norte y cercana a la ciudad de Matanzas, y se activó el protocolo para estos casos y contienen con barreras el crudo derramado en las rocas. La subdelegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Nelvis Elaine Gómez Campo, explicó que trabajan para contener el crudo y evitar que llegue a las costas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. En breve, vámonos ya con nuestro primer invitado. El contacto lo tenemos en la ciudad de Santiago de Cuba con el apóstol apostólico Alain Toledano y líder de la iglesia Emanuel, ahí en la ciudad de Indómita. Alain, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, Dios le bendiga.
Bueno, tenemos tres temas y vamos a iniciar por fase, pastor. Primero que nada, noticia de última hora, pues usted ha tenido información de lo que está ocurriendo ahí en Santiago de Cuba, en la prisión de Boniatico, con el pastor evangélico de Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo, quien está detenido y aislado desde las protestas del 11J. ¿Qué le ha informado sobre la situación del pastor Lorenzo?
Bueno, lo que conocemos sobre el pastor Lorenzo es que ha sido agredido. Una de las amenazas que siempre se me ha hecho desde hace muchos años atrás, a mí personalmente, es precisamente que se me pondrá preso y que no saldré de la cárcel si entro, porque una de las cosas que se pretende contra mi persona precisamente es eso, la agresión. Ahora tenemos al pastor Lorenzo dentro de la prisión, un pastor que salió y se unió al pueblo en la protesta del 11 de julio, y no acabamos de entender por qué razón Lorenzo Rosales sigue sin haber sido enjuiciado y condenado a estar en la prisión de máxima seguridad en Santiago de Cuba, llamado Boniato. Entonces, a él le han agredido físicamente, ha recibido golpes en la cara, paliza ha recibido de parte de algunos reclusos que lo han agredido, y ha pasado por momentos difíciles. Ahora me cuentan que está en un mejor momento porque todas las personas que se combinaron ahí adentro, principalmente militares, se pusieron de acuerdo para afectarlo a él, mandando personas que lo golpearan, fueron sacadas, fueron expulsadas de ahí, de la prisión. Le prohibieron incluso hablar conmigo, que me llamara aquí a la casa. Nosotros trabajamos juntos, tenemos muy buena relación, y le prohibieron que se comunicara conmigo, pero ahora pudo hacerme una llamada y pude conocer de buena mano que está siendo agredido. A él me dice que ahora ha podido hacer algunas relaciones dentro con algunos reclusos, que Dios le ha dado gracia, pero que ha pasado momentos difíciles de agresión. Entonces, es confirmado que muchos de los pastores que están siendo llevados a prisiones y que están siendo llevados a lugares donde están recluidos, uno de los móviles que están usando es usar a los mismos reclusos para que lo agredan físicamente, para tratar de acabar con la vida de estos pastores psicológicamente, acabar con ellos, como lo intentaron hacer también con Omar Gúdez cuando estuvo preso también en Camagüey. Y ahora se repite la historia, que también ha sucedido con muchos que han estado recluidos, ahora se repite con el pastor Lorenzo. Está siendo agredido, está siendo atacado, y no creo que sea directamente porque los presos lo odian, porque la gente ama a Dios y la gente respeta a los pastores aún dentro de la prisión.
Quizás detrás de esto está la mano de la policía política, Alain.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aún las personas que tienen malas conductas dentro de la prisión o fuera de la prisión, ellos respetan a los pastores. Respetan no solamente a los pastores, a cualquiera que sea cristiano, lo respetan. Tengan la religión que tengan, saben de que son hombres y mujeres de paz, y difícilmente haya un conflicto con un cristiano. Estoy hablando de algo que pueda surgir espontáneamente. Difícilmente un cristiano dentro de una prisión sea una persona que se convierte en un blanco de agresión de ninguno de los reclusos. Al contrario, siempre buscan que le hablen, conversar con ellos, pero es un poco, vaya, un poco entendible que se convierta en un objetivo de agresión dentro de una prisión un pastor principalmente. Esto no es nada que ha sucedido porque el pastor ha cometido un error ni le ha faltado respeto a nadie, porque eso no ha pasado. Creo que todo esto está siendo provocado y quiero denunciar esto por aquí, porque creo que la vida de él está corriendo peligro en el lugar donde está, y su salud también está corriendo peligro porque es un hombre que está padeciendo problemas de enfermedad.
Pastor, en unos minutos vamos a hablar con su colaborador de la Iglesia Manuel, el pastor Manuel Cecilio Ramos, que ayer fue citado a la tercera unidad. Precisamente en este espacio le dimos cobertura y le entrevistamos a usted cuando esperaba el resultado del interrogatorio del pastor Manuel Cecilio Ramos. Pero en medio del interrogatorio que sufrió el pastor Manuel Cecilio, salió la causa suya, y nos gustaría que dijera qué se dijo ayer sobre la situación del pastor Alain Toledano.
Bueno, según lo que estamos viendo, por todo el proceso que están llevando supuestamente de investigación por un delito que me está siendo fabricado, porque esto realmente está siendo fabricado. Los concilios en Cuba desde antes del 11 de julio, los concilios en Cuba reaccionaron al ver al presidente y a los ministros de la nación al estar sacando a la población a la calle y al estar incumpliendo incluso con sus propias medidas sanitarias establecidas en toda la nación. Los concilios, por así decirlo, se rebelaron y le dieron a conocer al Estado que estaban dando las órdenes a todos sus pastores y a todos los templos a que abrieran. Así lo hicieron todos los concilios en Cuba, Asamblea de Dios, Iglesia Metodista, etcétera, etcétera, etcétera. Abrieron, no tenían autorización de ningún organismo, y esto fue un despertar de la Iglesia en Cuba, yo le llamo así, porque si los otros negocios están funcionando y La Habana, que es el epicentro del problema, ha estado teniendo privilegio abierta con transporte y todo, ¿por qué las demás provincias y la iglesia tiene que estar cerrada? Bueno, abrieron los templos bien el 11 de julio y después del 11 de julio las iglesias siguieron abriendo hasta que el día 17 de agosto el Estado, mirando el conflicto que tenía con la iglesia, mirando la posición que tenía con la iglesia para equilibrar y buscar un consenso, mandó a abrir los templos de las diferentes iglesias el día 17 de agosto. Pero ya las organizaciones supuestamente legal, inscritas, ya habían abierto y estaban dando sus celebraciones cumpliendo las medidas sanitarias, pero ya habían abierto. Nosotros, luego que sale este anuncio de que se pueden abrir los templos al 50% de la capacidad, etcétera, 12 días después organizamos un poco y comenzamos y dimos nuestra primera reunión con un poquito más del liderazgo que tenemos. Nosotros tenemos más de casi 200 líderes y comenzamos a abrir con un número más, unos 60, 50 o 60 y tantos de líderes que los citamos, pero nunca llegan todos. Y esta reunión con un poco más de gente creó un alboroto el día 29, que nos reunimos en dos grupos de líderes, y creó un alboroto, y gente que trabaja para la seguridad del Estado, vecinos, gente con una conducta negativa en el barrio, se prestaron para darle a conocer al Estado, tiraron fotos y le dieron a conocer al Estado una supuesta denuncia y aprovecharon eso. Todo eso fue fabricado, todo eso fue manejado, porque esta gente tiene una conducta no muy buena dentro de la sociedad. Estoy hablando de una familia que se dedica y que tienen incluso hasta negocios ilícitos condenados por el mismo Estado. El Estado le permite que esta gente conviva así, pero bajo el servicio de ellos. Levantaron la denuncia a esta gente al servicio de la seguridad del Estado y ahí es donde me hacen la acusación a mí. Entonces, en la entrevista de ayer, me cuenta el pastor que le dijeron de que todos los recursos que yo tenía lo podía llevar a juicio para mi propia defensa. Es decir, ellos están afirmando que es ya oficial que voy a juicio, y si ellos llevan a juicio, porque esto lo que debe llevar es lo más que debe llevar una multa, como lo han hecho con cientos de cubanos que estuvieron en el 11 de julio y con otros que fueron tomados en las calles para con Nazubuco abajo y esto. Bueno, en mi caso quieren llevarlo a extremo, lo quieren llevar a un juicio cuando no aplica y quieren aplicarme una medida, una sanción de que yo pueda estar recluido para entonces hacer lo mismo que están haciendo con el pastor Lorenzo y con otros más que están siendo agredidos, tratar de destruir nuestra vida y tratar de detener de la iglesia y de una vez ya darle un escarmiento o usarlo como un método de terror a la iglesia que ha abierto los ojos y se ha levantado en Cuba para crear el terror dentro de las iglesias que hoy están abriendo su boca y están reclamando su derecho en la nación.
Pastor, un minuto antes de concluir. Acaba de fluir la información. Están haciéndole un llamado desde fuera y desde dentro de Cuba, a través del grupo religioso Pensemos Juntos, le están haciendo un llamado a las diferentes denominaciones cristianas en Cuba a proteger y cuidar la vida de los posibles manifestantes del 20N. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Emanuel y de su ministerio sobre este llamado?
La Iglesia Emanuel, como los diferentes concilios en Cuba, ya se han pronunciado. Esto que está pasando no es nuevo. Las diferentes instituciones de Cuba se han pronunciado, se lo han dado a conocer al Estado y lo han puesto en las plataformas de ellos, en las redes sociales. Que nosotros estamos a favor de la libertad, estamos a favor de derecho, estamos a favor de proteger la vida de aquellos que puedan levantar su voz sin ningún tipo de agresión ni delinquir como lo hizo el 99% de los que salieron a la calle, porque si alguno delinquió, no significa que satanizar la marcha que hubo el 11 de julio sea correcta. La mayoría de la gente, la mayoría de las manifestaciones no fueron violentas. Violenta fue de parte de la seguridad del Estado y de la policía que agredieron a los manifestantes. Pero algunos perdieron la calma, hicieron lo que hicieron. No estamos de acuerdo con eso. Pero nuestra posición es la misma, como es la posición de toda la iglesia en Cuba, de proteger la vida de todo el que salió a marchar, de los que están presos, de los que están detenidos, de los que están en la calle, que lo están acosando, y de los que puedan salir mañana en una protesta pacífica también. Esa es nuestra posición. Estamos a favor de la libertad y a favor de aquellos que quieren un cambio para nuestra nación cubana.
Gracias al apóstol Alain Toledano en Santiago de Cuba. Nos quedamos en Santiago y tenemos el contacto con el pastor apostólico, evangélico, Manuel Cecilio Ramos. Pastor Manuel Cecilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pastor, hablábamos ahora con Alain. Ayer Alain lo acompañó, quedó fuera, mientras que usted era interrogado nuevamente en la tercera unidad de la policía. ¿Qué querían estas personas? ¿Nuevas amenazas contra usted, pastor?
Sí, ellos me dijeron que por las publicaciones que estaba publicando en Facebook, que no podía seguir publicando esas publicaciones que hacía. Incluso me levantaron una carta de advertencia donde ellos me dijeron de que si volvía a publicar algo así, ya ellos me enjuiciaban como un contrarrevolucionario, como un opositor, y yo le dije que no, que yo no era eso, que era un pastor, que yo intentaba la paz, pero que denunciaba el pecado, denunciaba la maldad, denunciaba todo el abuso que el pueblo cubano está sufriendo. Entonces yo le decía yo, bueno, si usted me está censurando a mí, pero yo escribir eso en fuego, ¿por qué no censura a su presidente Díaz-Canel? ¿Por qué no censura al canciller Bruno Parrilla? Que por la televisión salen hablando y dicen que los Estados Unidos son asesinos, que son terroristas, que son, entonces ellos untan al odio, ellos provocan a otras naciones, pero sin embargo conmigo toman la medida cautelar de que si yo sigo escribiendo, ellos me van a enjuiciar. Y le dije que no, que yo lo escribía porque era mi sentimiento, que no soy comunista, no soy revolucionario, no soy socialista y que yo quiero el cambio para mi nación.
Pastor, el tema del posible enjuiciamiento del apóstol Alain Toledano por el delito de propagación de epidemia salió en su conversatorio también.
Sí, claro. Ellos empezaron y le dije, no, mi papá está allá afuera, vamos a llamarlo y aquí conversamos ya entre los cinco, porque habían dos mayores de la Seguridad del Estado y el jefe sector de aquí de Micotré. Y él me dijo, uno me dijo, no, ya nosotros no vamos a hablar más con él. Él va directo a juicio. Y le dije, pero él es inocente. Él abrió como todo abrieron. La carta la teníamos. No, pero esa carta no era buena, pero es que todas las iglesias abrieron. En el reparto todas las iglesias dieron culto ese día. Pero fue la única iglesia que atacaron y que acusaron fue a mi pastor. Entonces le dije, eso es un abuso. ¿Por qué no tratamos con eso y no denunciamos eso? Entonces, no, ya eso nosotros no tenemos que ver con eso. No queremos hablar más con él. No vamos a hablar más con él y él va a juicio. Incluso le dije, bueno, nosotros... Eso fue lo que yo puse en la publicación, que dije, no, tomaremos las calles. Sí, vamos a tomar las calles si mi papá, mi apóstol, mi pastor, él es procesado y llegan a hacerle algo, la iglesia Manuel saldrá a la calle y vamos a exigir libertad para nuestro apóstol. Entonces yo le dije, queremos hacer las cosas correctamente, no queremos tener confrontación con ustedes, pero si ustedes provocan, la van a encontrar.
Finalmente, pastor, ha habido un llamamiento de el grupo religioso Pensemos Juntos, una exhortación desde dentro y desde fuera de Cuba a que todos los cristianos en la isla protejan la vida de los cubanos que van a salir a manifestarse el 20N. ¿Cuál es su posición al respecto?
Bueno, yo le digo a usted de que, como le decía a los oficiales, ustedes no quieren oír la voz del pueblo. El pueblo está exigiendo que lo escuchen, el pueblo está exigiendo sus necesidades, el pueblo está exigiendo cambios, el pueblo está exigiendo que la Constitución respete lo que el pueblo está exigiendo, pero ustedes no quieren oírlo. Entonces, salir a la calle y reclamar nuestro derecho de cambio, de libertad, seamos pastores o no, seamos cubanos o no, yo creo que es algo bonito, algo especial. Tiene que llegar el momento en que ellos tienen que abrir su corazón, un corazón lleno de odio, un corazón rencoroso, número uno contra la iglesia en Cuba, persecución, número dos contra aquellos que no piensan como ellos, número tres con aquellos que dicen... decimos que no somos comunistas, nos odian, nos aborrecen, nos persiguen, nos maltratan, nos humillan, nos cuestionan. Entonces, si hay que salir, saldremos. Saldremos y estaremos en la vanguardia, porque el problema es que nosotros apoyamos lo que es la libertad y queremos cambio, derecho, que el cubano pueda vivir, que el cubano pueda satisfacer sus necesidades.
Como no, gracias, Pastor Manuel Cecilio Ramos, en Santiago de Cuba. Nos vamos a la provincia de Las Tunas. Un gusto, como siempre. La presentación del Pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio en la ciudad tunera. Pastor Mario Jorge, buenas tardes, Travieso.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Pastor, un saludo. Acaba de fluir la información en una llamada telefónica que recibió Alain Toledano. Sé que usted tiene que ver con esto porque ha estado ayudando a la familia. Ha sido ya reiteradamente maltratado el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo de Palma Soriano, actualmente en la prisión de máxima seguridad de Boniato, aislado desde la protesta del 11J. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Cuál es la situación de Lorenzo?
Mira, llamé ahorita a la esposa Tenemos buenas relaciones y, como sabes, le hemos estado ayudando porque ella la sacaron del trabajo también, ¿no? Y se quedaron totalmente desamparados. Entonces, la iglesia es la que le está apoyando. Cada 15 días ella va a entregar algún medicamento, no puede entregar, es decir, a alguna comida que no es comida, sino comida chatarra, una galleta, un refresco, pero no, comida como tal no le puede pasar. Y tampoco le puede pasar medicamentos si la enfermera no está. En este caso la enfermera no estaba, le pregunté que si su esposo, si sabía algo que la habían golpeado, me dijo que sabía algo, pero que su esposo no le quería, no la había informado del todo, y que sí había algo con eso, pero que ahora lo que tenía era como habían chinche, que estaba, tenía la cabeza llena de tumores, y no pudo pasarle el medicamento porque la enfermera no estaba. Está en una situación difícil, que en estos días el abogado estaba haciendo algo, pero que es el dueño, el duérmete mi niño de acá, de que le dan a todos los abogados, y el hombre lleva 3 meses solamente por salir en una protesta pacífica.
Pastor Mario Jorge Travieso, en las últimas horas, de cara a la convocatoria que ha hecho la sociedad civil independiente de salir a la calle pacíficamente, según expresa la Constitución, a reclamar derechos el próximo 20 de noviembre, bueno, pues un portal, un grupo de religiosos dentro y fuera de Cuba, acogidos en la plataforma Pensemos Juntos, ha exhortado a las diferentes denominaciones cristianas dentro de Cuba a cuidar la vida de los manifestantes que salgan ese día. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Mario Jorge Travieso al respecto?
No, en primer lugar, estamos de acuerdo que la gente salga a la calle y que la gente defienda un derecho humano, que es un derecho que le dio Dios al ser humano, y nuestra Constitución, porque en este momento aquí estamos como en Roma, que Roma, el Imperio Romano, tenía el control de todo lo que era la ciudadanía. Las casas eran del Imperio Romano, nadie tenía nada, hasta las esposas eran del César si quería, y así estamos acá nosotros, que todo es de ellos, porque así vas a salir y te, como nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo, que estamos restringidos, yo fui a sacar mi pasaporte, no pude porque estoy restringido. Mi esposa, que es una santa, porque yo por lo menos alboroto, digo, hablo, hago tribuna, pero mi esposa nació en la iglesia, no tiene nada, es una persona excelente, y cuando fue ahora a viajar le dijeron que no porque estaba restringida también. Entonces, somos propiedad del Estado en este momento, el control que tiene el gobierno es total sobre nosotros. Salir a defender los derechos que tiene un ciudadano, yo creo que eso, independientemente de que sea en todos los países, es un derecho de cada persona a la libertad, y eso es lo que se está, porque cuando las protestas del 11 de julio no se salió a protestar por comida, que hay problemas, ni por el coronavirus, que lo ha habido, fue libertad lo que se pidió, y eso es lo que quiere el pueblo de Cuba. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que el pueblo pues salga a la calle, que proteste, que pueda pacíficamente, sin tirar piedra, sin que definitivamente lo puedan tildar de que está atentando contra la propiedad privada. No, una protesta pacífica, una protesta de consignas, de palabras, una protesta donde se vea que no están de acuerdo con lo, porque es la única manera que tenemos en esta nación de que el mundo pueda ver de que lo que se dice por los medios no es real, de que la realidad la tiene un pueblo que ha estado sojuzgado, aplastado, un pueblo que ha estado humillado y que no ha tenido posibilidad en ningún lugar por ninguna agencia de sacar, porque todo está controlado. Esa es nuestra posición.
Gracias, Pastor Mario Jorge Travieso, ahí en Victoria de las Tunas. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la Noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 6 de octubre. Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico del espacio en la tarde de hoy y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Seguimos con nuestra agenda informativa, este compromiso informativo diario con el pueblo de Cuba, y vamos a tener varios testimonios importantes en esta segunda parte de lo que ocurrió en Santiago de Cuba la víspera, cuando dos activistas, miembros del Consejo para la Transición de la Mesa de Unidad, intentaron pues entregar en el gobierno provincial de Santiago de Cuba el documento con la notificación sobre la marcha del 20N. Allí fueron detenidos Darien Colombier en Santiago de Cuba en plural, y el secretario de la mesa coordinadora, y también pues Elsa Isaac Reyes, de la mesa de coordinadora para la transición democrática y de la red femenina en Palma Soriano. Fue golpeada, maltratada, perdió su teléfono, en fin, lamentablemente. Y vamos a establecer la comunicación ahí con ella para que nos cuente en exclusiva para Radio Martí todo lo que ocurrió en el territorio de Palma Soriano con la represión ante las autoridades que se negaron a recibir la notificación como expresa la propia Constitución de la República de Cuba, el derecho constitucional que tienen los cubanos de expresarse libremente y de reclamar civilistamente por sus derechos. De eso se trata la marcha 20N, precisamente. Vámonos directamente a Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, y tenemos ya el contacto con Elsa Isaac Reyes, de la Mesa Coordinadora para la Transición Democrática en Cuba y de la Red Femenina. Elsa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso.
Buenas tardes, Elsa, un gusto tenerte ahí desde Palma, escucharte, que estás bien. Elsa, ¿qué ocurrió cuando tú intentaste, como expresa la propia Constitución de la República de Cuba, el derecho constitucional que tienen los cubanos de manifestarse civilistamente, cuando fuiste a entregar al gobierno municipal el documento que les notificaba de la participación de ustedes en la marcha 20N? ¿Qué ocurrió ahí, Elsa?
Bueno, ese día yo llego al gobierno y luego
eso, ¿qué día fue, Elsa? ¿Qué día fue, Elsa?
El día 4.
El lunes.
Sí.
Ajá, adelante.
Llego al gobierno y me atienden en la puerta la secretaria y yo le explico a lo que voy y que necesitaba de que me dejaran ver al extendente para entregarle la carta que yo llevaba. Me dice que tiene que ser atención a la población. Me dirijo a la puerta de atención a la población, pero automáticamente la muchacha recibe una llamada telefónica y me dice de que me va a atender, pero que tengo que esperar afuera del gobierno. ¿Qué voy a hacer? Llamada. Cuando salgo para afuera, ahí automáticamente llega la seguridad del Estado y una patrulla, y va hacia arriba de mí y me dicen de que yo hago ahí. Yo le explico a ellos que es un derecho que yo tengo. Me dijeron que ningún derecho, que aquí no se iba a permitir ningún tipo de gracia, y me quitan, me arrebatan brutalmente la carta, dejándome marcas en las manos, me ripian la carta y me montan en la patrulla donde me dirigen a la PNR aquí en Palma Soriano. Allí me tuvieron detenida por más de 3 horas y amenazándome con palabras obscenas. Me quitan mi pertenencia, que hasta el momento no me han devuelto mi celular. Allí me agredieron física y verbalmente, diciéndome que me hicieron una carta de advertencia. Segunda, porque dicen ellos que el día 11 también, cuando me manifesté aquí en Palma Soriano, en la marcha pacífica que realizamos los palmeros pidiendo la libertad del pueblo de Cuba, también me hicieron una carta de advertencia y fui multada con 1,000 pesos. Y ahora me vuelven a hacer otra carta de advertencia, pero diciéndome que ya la medida que tengo es llevarme a prisión.
Ahora, Elsa, a pesar de que es primer, se han entregado a 7 gobiernos municipales o provinciales ya la información de que ustedes van a ejercer ese derecho. Es en Palma y en la ciudad de Santiago donde primero se niega. ¿Esto se queda ahí o usted cree que los palmeros saldrán el 20N?
Bueno, yo pienso de que los palmeros tengan un poquito de, no sé, de dignidad, y que no se dejen tenorizar por el gobierno y que salgan. Por lo menos yo estoy dispuesta a que hagan lo que quieran conmigo. Si me quieren meter presa, yo estoy dispuesta a ir a prisión por ver a mi Cuba libre.
Pero usted, entonces usted, si usted está libre, ¿va a salir?
Yo sí, cómo no. Es un derecho que yo tengo.
Cómo no. Ahora, Elsa, aprovechando que te tenemos ahí, ¿cómo anda la situación del COVID-19 por Palma, que es uno de los territorios más afectados de Santiago de Cuba? ¿Cómo están ustedes, ¿cómo están ustedes en cuanto a desabastecimiento, medicamentos, hospitalizaciones? ¿Cómo andan las cosas por Palma?
Bueno, en el municipio de Palma Soriano todo está mal. Alimentos, empezando, no hay. Medicamentos, menos que menos. Esa villita de antibióticos está costando hasta 500 y 600 pesos. Y la población en sí no tienen, porque en realidad el salario no le da para comer, mucho menos para comprar esos medicamentos en ese precio. Y en la farmacia no hay medicamentos.
Elsa,
la alimentación...
Sí, los casos siguen. El gobierno está súbitamente bajando los números, pero hay personas que alegan que es por el interés que tienen las autoridades de reabrir el turismo. ¿Todavía se presentan casos en Palma?
Sí, como no. Todos los días salen casos en Palma, 40, 50, 60. Eso no baja. La población sigue enfermándose. Y el gobierno lo que le interesa en realidad es abrir para, según ellos, el desarrollo, su desarrollo de entrada de dinero al país. Pero la enfermedad sigue afectando a la población palmera.
Como no, Elsa, 1,000,000 de gracias. Y vamos a seguir en estos días, siguiendo hablando contigo en los próximos días. Un gusto. Elsa Isaac Reyes, de la Mesa Coordinadora de la Transición Democrática, allí en Palma Soriano. Nos quedamos en Santiago de Cuba y vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde, 2:39, con Darien Colombé. Darien Colombé, ahí en De Cuba en Plural, y también el secretario del Consejo para la Transición, allí en Santiago de Cuba. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, un gusto tenerte, Daniel. Me gustaría, bueno, pues, luego de tener ustedes en Santiago y en Palma el desagradable privilegio de ser, pues, las primeras instancias, ciudades del territorio nacional que niegan, pues, aceptar la notificación. Es bueno decir esto porque ustedes no están pidiendo permiso, ustedes están notificando sobre un derecho constitucional que tiene de expresarse civilistamente el 20N. ¿Qué fue lo que te ocurrió a ti en Santiago?
Bueno, cuando iba simplemente a eso, a llevar mi derecho como ciudadano de mostrar mi solicitud, bueno, fui detenido violentamente por... habían 4 agentes, 2 vestidos uniformes y 2 de civil, que me agredieron, me agarraron por el cuello, me violentaron un carro de patrulla y me quitaron los documentos. De ahí, bueno, imagínense, amenaza en la estación número 3, de ya que me vienen diciendo hace rato de que debo dejar mis actividades de patriótica, y nada, que estamos viviendo esos momentos duros en que la dictadura ya se siente tambalear.
Daniel, ¿estás preocupado del oficialismo por esta convocatoria civilista para el 20N, en tu opinión?
Evidentemente sí. Yo no diría preocupados, yo diría hasta asustados. Están viendo la convocatoria que va teniendo, están viendo la aceptación del pueblo y ven como poco a poco van perdiendo terreno en las calles.
Ahora, Darien, una pregunta. Independientemente de que las autoridades locales en la capital provincial se negaron a recibir la notificación, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes de cómo están viendo los santiagueros esta convocatoria al 20N? En tu opinión, ¿saldrán santiagueros?
Bueno, yo estoy seguro que sí. Sé que muchos santiagueros de bien van a estar el 20 de noviembre ahí en el Parque Céspedes listos para marchar. Independientemente de que ellos acepten o no esa notificación. Ese papel, ese formalismo, que queríamos simplemente legitimarnos, ¿no?, como pacíficos, y ellos no lo quieren permitir y nos responden con violencia. Bueno, eso lo obviaríamos en caso tal de que no nos permitieran llevar ese documento, y igual marcharíamos el día 20 de noviembre.
Por cierto, ya que tú eres el secretario de la mesa, quería tu opinión sobre dos temas importantes al respecto. Hace escasamente 2 o 3 días, una organización especializada en la recopilación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, la Corriente Martiana, mirando la perspectiva de lo que están haciendo ustedes, ¿no?, y junto a Archipiélago, con esta perspectiva de la marcha pacífica, el 20N. Bueno, pues la Corriente Martiana se acercó a la sede de Naciones Unidas y de la Unión Europea en La Habana, pidiéndole una observación sin mediación, una observancia este día 20 para evitar la violencia. Esa es una. Y la otra, en las últimas horas se han sumado denominaciones cristianas dentro y fuera de Cuba a través de la plataforma Pensemos Juntos, demandándolo a los cristianos, sobre todo en Oriente, que las iglesias evangélicas son muy fuertes, que llamen a cuidar y a proteger a los manifestantes. ¿Cómo ves estas iniciativas?
Bueno, a ver, yo creo en una Cuba plural, en una Cuba plural de opiniones, y estoy de acuerdo en toda iniciativa que lleve a obtener los resultados que queremos. Queremos marchar en paz. Queremos demostrar y decir lo que quiere el pueblo de Cuba, que quiere su libertad, quiere el fin de la dictadura y el comunismo. Entonces, toda la ayuda, toda la iniciativa que implique que no hayan manifestantes heridos, me parecen bien. Toda iniciativa que llame a la gente a apoyarnos, a darle promoción a esa marcha y a cuidar a los manifestantes, me parece que es aceptable.
Darien, finalmente, aprovechando que te tenemos ahí, súbitamente, con un cuadro epidemiológico que tiene el país bastante complejo, en medio de la proyectada reapertura del turismo que planea el gobierno para el 15 de noviembre, han bajado súbitamente los números. Pero algunos cubanos consideran que es altamente sospechosa esta manipulación estadística. ¿Cómo anda el tema del COVID-19 en Santiago de Cuba?
Bueno, eso... No es una sospecha, es una certeza ya que la he vivido en carne propia. O sea, cómo ellos dejan de hacer PCR a familias enteras, para no pasarla por las estadísticas, cómo gente que tiene el COVID y los contactos directos no se le hace ningún tipo de prueba, se le dejan en observación epidemiológica, según le llaman ellos, que es estar en la casa y sin hacerle un PCR ni nada. O sea, evidentemente... De un momento para acá, de un tiempo para acá, ellos cambiaron su estrategia a reducir los PCR y, por ende, desde reducir la visibilidad de la pandemia en Cuba, o al menos en Santiago de Cuba, que es donde puedo dar fe. Sí, evidentemente no podemos confiar en esos números, como no podemos normalmente confiar en nada de lo que nos muestra la dictadura como oficial.
Cómo no, Darien Colombier, un placer. No será la última vez. Próximamente seguiremos hablando contigo de cara a todos los preparativos del 20N. Era Darien Colombier directamente desde Santiago de Cuba para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a seguir nuestra ronda de entrevistados en la tarde de hoy y vamos a ver a quién tenemos ahora en línea. Vámonos directamente a la ciudad de Camagüey. Tenemos en la capital agramontina, ahí en reparto Buenos Aires, la comunicación con Fernando Vázquez, pues el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey. Fernando, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los radioescuchas.
Fernando, la ciudad de Camagüey aún no se ha... Vamos a hablar de COVID en breve. La ciudad de Camagüey aún no se ha pronunciado, aunque sí se notificó ya al gobierno de Nuevitas. ¿Cuál es la posición de ustedes y la Unión Patriótica de Cuba a la convocatoria que hay de que los cubanos salgan a manifestarse por los cambios democráticos en Cuba el 20 de noviembre?
Bueno, en lo personal, yo apruebo totalmente esta decisión, ¿no?, o esta convocatoria nacional a manifestarnos y a luchar por nuestros derechos universales el día 20 de noviembre. Aunque, bueno, la Unión Patriótica de Cuba, no sé, a mí no me lo han comunicado, ¿no?, la decisión de la Unión Patriótica de Cuba de participar. En lo personal, te digo que estoy dispuesto, que apruebo participar en estas marchas del 20 de noviembre. Y mis activistas, los opositores de mi organización aquí en Camagüey también están de acuerdo en participar.
Bueno, vamos a poner en contexto con que no hay un comunicado oficial. José Daniel Ferrer en prisión ya desde la protesta del 11 de junio, que es el líder de la sí. Unión Patriótica de Cuba, es parte del consejo directivo de la mesa de transición. O sea que yo que me imagino que la Unión Patriótica de Cuba esté apoyando esta gestión también. Fernando, la situación del COVID en Camagüey, ¿en qué momento estamos?
La situación del COVID en Camagüey está en un momento sumamente crítico, sumamente crítico. Hay ingresados aquí en varios lugares, como por ejemplo la Escuela Vocacional Máximo Gómez y otros lugares. Y se está dando ahora una situación de que las personas no quieren vacunarse con la Abdala, que es esta vacuna que se está aplicando, por los efectos contrarios para la salud que tiene esta vacuna hecha tengo entendido que el mayor componente es el timerosal, ¿no? Y que hay muchas personas en las que me encuentro que le hacemos rechazo al timerosal. Y se está dando en la práctica muchos, muchos casos de personas que luego de haberse puesto esta vacuna han fallecido, han contraído la COVID-19 y han fallecido. Y esto le está sirviendo de guía, vamos a llamarle, a las personas que quedan por vacunar para negarse a recibir esta vacuna Abdala, teniendo en cuenta también los efectos adversos que tiene, la anafilaxia que le está haciendo a las personas esta vacuna. Aquí en el mismo reparto de Buenos Aires hay un hombre que es conocido como sin camisa por sus características de andar siempre sin camisa, ¿no? Que prácticamente por poco se muere luego de que lo vacunaron con esta vacuna que han bautizado como Abdala, ¿no?
Ahora, adelante, Fernando.
Sí, este hombre estuvo casi 2 meses muy mal de salud, prácticamente no podía caminar, porque además de que le hizo rechazo a esta vacuna, lo pasaron en la dosis que tenían que ponerle. Esto fue algo, horrible, ¿no?
Ahora, Fernando, ¿coincides tú con el bajón de los números que está reportando Salud Pública o son más los casos en Camagüey que no se están reportando?
Desde el principio de esta pandemia, se han ocultado los números reales. Y como es lógico, en este momento, yo considero de que los números que se están dando oficialmente no son los números que en la práctica están ocurriendo. Hay muchos lugares aquí de Camagüey donde las personas están contagiados en grandes cantidades y que están ingresados en sus casas, que están con la enfermedad en sus casas y sin tratamiento alguno, y muchos casos sin médico tampoco.
Cómo no, gracias, Fernando. Fernando, un millón de gracias. Fernando Vázquez, Guerra, coordinador de la Unión Patriótica en la ciudad de Camagüey, de la UNPACU. Y vámonos directamente a concluir nuestro programa en la tarde de hoy con Adriano Castañeda, activista de derechos humanos, al frente, dirige el Frente Antitotalitario Unido ahí en la provincia de Santi Espíritu, y también es periodista independiente, para tener información actualizada en cuanto a la situación del COVID-19 y la expectativa de lo que ellos esperan con la próxima reapertura al turismo internacional el 15 del mes próximo, el 15 de noviembre. Como dijo Manuel Marrero, el primer ministro del gobierno de Cuba, hace escasamente algunos días, que era pues irreversible la decisión de la reapertura del turismo. El contacto lo tenemos ya ahí en la capital espirituana con, como habíamos anunciado, el periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido en la provincia, Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para la audiencia y también para el colectivo de trabajo de ustedes allí.
Bueno, el domingo pasado, Manuel Marrero, el primer ministro cubano, reiteró que es irrevocable la decisión tomada ya de reabrir el turismo el próximo mes, 15 de noviembre. En ese sentido, muchos cubanos están cuestionando que, por ejemplo, Pinar del Río, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Ciego de Ávila, que han sido el epicentro de la pandemia las últimas semanas, cada uno de estos territorios con más de 1,000 casos, súbitamente están disminuyendo los números. En esta jornada, pues Pinar del Río reportó 913, Santi Espíritu 495, Las Tunas 421. Adriano, ¿se corresponden los números con la realidad? ¿Ya está controlada la pandemia en Santi Espíritu?
Sí, mira, Tomás, realmente estamos viendo en el terreno, en el día a día, ¿no?, lo que está pasando por acá. El municipio de Santi Espíritu este martes, supuestamente de 77 nuevos casos positivos y un solo fallecimiento, ¿no? 495 creo en la provincia y 40 fallecidos en Cuba entera. Según ellos, van en picada, ¿no?, todo esto. Hay un relajamiento total lo que estamos viendo por acá. Los comercios, la gastronomía, los bancos han extendido sus horarios, quieren disminuir totalmente, supuestamente, todo esto para, bueno, para la llegada del turismo, por las necesidades imperantes que ellos tienen. Continúa la aglomeración de personas. Imagínate, no se le va a poner fin a esta pesadilla y bueno, se están viendo cosas por acá realmente que no estamos preparados para ese día. Seguimos viendo el número real de contagiados y fallecidos, es mayor a lo que ellos dicen en la cifra. También estamos viendo los fallecidos por post-COVID, se han disparado, originado por el desastre, por la desnutrición, la falta de medicamentos, el seguimiento médico después que la persona pasa el post-COVID es bien falsa, es falsa totalmente, no existe de esa manera. Y no estamos preparados, estamos viendo que no estamos preparados. Ellos están buscando tratar de disminuir de manera solapada la cantidad de personas que están siendo contagiadas. Y hay también, estaba hablando en estos momentos hace un rato con una persona, me decía, bueno, todos estos centros de aislamiento van a desaparecer porque próximamente van a comenzar las clases a los diferentes niveles. Todos estos centros son escuelas. Ya están, esto lo están dejando ellos como algo muy normal, como un virus muy normal, porque saben, conscientes, que están jugando todo con lo que es la situación económica que presenta el régimen en estos momentos. Estamos viendo muchos casos, continúan los casos, continúan los fallecidos, y bueno, es un problema que ellos son expertos en engañar y en desinformar, como siempre lo han hecho.
Bien, finalmente, Adriano, el régimen ha dicho que apuesta a la Dale y a la Soberana. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la vacunación ahí en Santi Espíritu?
Bueno, decirte que la vacunación, muchas de las personas que han sido vacunadas con las tres dosis han contraído de nuevo el coronavirus, otras personas han fallecido, muchas personas con otras enfermedades virales. No ha sido efectiva, como ellos dicen en su propaganda, por supuesto, para vender a nivel internacional, pero ahí se está viendo en el terreno. Todo el mundo lo habla continuamente en las calles, decirte que los fallecidos ellos los controlan muy bien. Mira, murió hace 3 días el director del periódico Escambray, por supuesto tienen que decirlo, porque realmente es una persona pública, realmente conocida. Murió antes de ayer, murió uno de los que dirigía las Fuerzas Armadas por muchos años aquí en Santi Espíritu, y siguen falleciendo personas después que se vacunaron en las tres dosis, y bueno, esa es la realidad que estamos viviendo en el día a día, en la calle, en la cotidianidad, todo diferente a lo que ellos dicen en sus medios de comunicación.
Gracias, Adriano Castañeda, de Espíritu Cuba. Y de esta manera concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 6 de octubre aquí en Radio Martí. Como de costumbre, como siempre, la invitación permanente para mañana, que nos escuchen de nuevamente a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional. Ahora el agradecimiento a nuestro técnico Tony Simón en la tarde de hoy, la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Dios mediante, los esperamos mañana jueves a partir de las 2 de la tarde.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies. Examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus